Más de que comience la movilización de ATE hacia el Ministerio de Trabajo de La Plata, te comentábamos hace unos instantes, ¿no? La concentración es en 7 y 32 para marchar a partir de las 10 horas hacia 7 y 39. Estamos en comunicación con el secretario general de ATE, el Colo de Isasi. ¿Cómo estás, Colo? Leandro te saluda.
¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo te va vos?
Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que motiva esta movilización, Colo?
La verdad que motiva lo mismo que tantas otras movilizaciones, que es la exigencia de un cambio de rumbo en la negociación salarial y laboral en relación a los estatales de la provincia de Buenos Aires. Si uno analiza en lo que hace a lo salarial, uno ve que hay tres paritarias abiertas: una es la de los profesionales de la salud, la otra es la de los docentes, donde tenemos representación directa, y una tercera, que es la de la Asociación Judicial Bonaerense, donde si bien no tenemos representación directa, somos partes en la CTA autónoma, y en todas ellas hay ofertas salariales que niegan la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido fundamentalmente entre el 2015 y 2016, y a lo sumo solo se plantea la posibilidad de empatar a la inflación en el 2017, inflación según el INDEC. Por lo tanto, de aceptar esas propuestas salariales que se vienen planteando ya desde finales del año pasado, cuando cerraron la paritaria de la 10.430, estaríamos aceptando consolidar y certificar lo que hemos perdido en los últimos 2 años, que no es antojadizo, fue brutal, porque fue cuando la inflación alcanzó términos exponenciales y los salarios se deterioraron de manera significativa. Entonces, en ese sentido, estamos exigiendo propuestas que permitan recuperar el poder adquisitivo. Y en el caso de los trabajadores enfermeros, auxiliares de la educación, administrativos, trabajadores de niñez, por mencionar cuatro, que están dentro de la ley 10.430, paritaria que está cerrada desde finales del año pasado, porque la mayoría simple que constituyeron SOEME, UPCN, AERI y el Sindicato de Salud Pública posibilitaron que se cerrara esa paritaria a la baja, también estamos planteando que se reabra, porque así como la ley plantea mayoría simple, y así se asociaron los sindicatos amigos del gobierno, también la ley plantea la posibilidad, a pedido de partes, de que se reabra la discusión. Y nos parece que es de sentido común que se reabra la discusión cuando un salario mínimo, y hay miles de trabajadores en la provincia con ese salario, están en los 10.000, 10.500 pesos de sueldo. No tengo mucho que agregar a quien me está escuchando.
Por
Segundo
supuesto.
tema es el pase a planta permanente de los trabajadores. 19.500 son los trabajadores y trabajadoras que no tienen estabilidad laboral. Si bien es cierto, conseguimos el compromiso de que en septiembre 5.800 pasen a planta permanente, no hay razón por la cual no pasen todos, porque los recursos están si le están pagando mes a mes el sueldo. Y además los cargos están, porque están en el marco del presupuesto 2017. Por lo tanto, salvo una especulación política, me parece que tiene que ver con eso, no hay ninguna razón para terminar con la angustia de quienes no tienen estabilidad laboral. Además, porque estamos hablando de miles de compañeros y compañeras que están en las escuelas limpiando, haciendo la comida, estamos hablando de enfermeros, médicos, trabajadores sociales, que no hay de dónde darle, digamos, ¿no? Que están trabajando o están trabajando. Y bueno, la defensa de la obra social, el IOMA, el Instituto de Previsión Social, el nombramiento de personal en las áreas críticas y la devolución de los descuentos por día de paro, es decir, debe cumplirse la decisión de la justicia, de la jueza Martínez, que intima devolver los días de paro y abstenerse de hacer nuevos descuentos, son algunos de los temas con los cuales marchamos desde las 10 de la mañana, de 7 y 32 a la sede del Ministerio de Trabajo, 7 y 39, donde esperemos que haya alguna señal del gobierno y que el ministro de Trabajo en la semana nos convoque a
Bien.
una reunión para abordar estos temas y resolverlos.
Me pregunto qué tipo de señal puede haber, porque el panorama tal cual lo trazás y teniendo en cuenta los antecedentes directos, pensemos en los docentes, pensemos en los trabajadores de la salud, es bastante complicado. Para establecer el panorama, vos bien comentabas, hay una buena parte de los trabajadores que son los que entran en la ley 10.430 que cerraron paritarias, pero se les tendría que hacer una recomposición salarial por la escalada inflacionaria. Y después
Eso se va a
tenemos.
hacer, porque está la cláusula gatillo. Lo que no se va a hacer, lo que no quiere hacer el gobierno, es aumentar para que recuperemos lo que perdimos en el 2015 y 2016.
¿Se va a hacer la cláusula gatillo, Colo? ¿Se va a aplicar?
Yo creo que sí. Debería, al menos eso es lo que firmaron en el acuerdo paritario. Ahora, si lo van a hacer o no, ya es futurología.
Claro, pero tenemos el gobierno que, por ejemplo, se niega a devolver los descuentos indiscriminados.
Bueno, hay que reconocerles. Ahora, lo que te quiero decir, que aún dándose lo de la cláusula gatillo, porque lo que se quiere instalar es una sensación mediática de parte del gobierno, que en realidad con la cláusula gatillo ya estamos todos bárbaros. Y en realidad la discusión de fondo es lo que perdimos en el 2015-2016. Nosotros tenemos una pérdida histórica, ¿no?, que hizo que los precios subieran un 840% y el salario un 240%. Pero eso yo no lo voy a exigir en un mes que se resuelva o en un año, ¿está? Uh-huh. Lo que estamos planteando en el marco de la urgencia, no solo ATE, los gremios docentes y demás, es que se recomponga el salario en la última brutal devaluación, que fue finales del 2015 y 2016, que ahí sí hubo una brutal devaluación. Ahora, si vos me decís que a partir de ahora le voy a empatar a la inflación y de lo otro olvídate, ya está, me engomaste, porque quedé con los salarios en un 22% por debajo de la capacidad de compra que tenía a fines del 2015. Uh-huh. Entonces, lo que estamos planteando centralmente tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo. Pero lo del gobierno no es caprichoso. El número mágico de 18% con el cual arrancó el fin de año pasado tiene una lógica y una explicación, que ellos no la digan o que en los medios afines al gobierno no salgan con luces de colores, es otra cosa. Pero hace un mes atrás se reunieron los gobernadores y allí establecieron modificar la ley de responsabilidad fiscal, es decir, enviar un anteproyecto de ley que haga una nueva ley, que se sancione una nueva ley de responsabilidad fiscal en el Congreso Nacional y hacerlo antes de octubre, en septiembre. ¿Qué dice esa ley de responsabilidad fiscal? Dice varias cosas, pero hay una que tiene que ver con los salarios y el gasto público. Dice, el gasto público no podrá superar el crecimiento inflacionario año tras año. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo un presupuesto como el de salud en la provincia de Buenos Aires, que alcanza para comprar 3 jeringas y media, y nada más que eso, a lo sumo, en el mejor de los casos, en los próximos presupuestos, se lo voy a aumentar acorde a lo que aumentaron esas 3 jeringas y medio. Pero nunca voy a invertir más y recuperar los niveles históricos que necesita la gente. ¿Me explico?
Sí.
El salario. Si el salario es magro, 9.500 pesos arrancamos ya en diciembre del año pasado, ya no se habla más de la pérdida del poder adquisitivo. A lo sumo, y si hay un conflicto grande, te lo voy a recomponer de acuerdo a la inflación futura. Esto es una exigencia del Banco Mundial, bajar el gasto público por un lado y liberar el gasto de obra pública por el otro, para que puedan endeudarse las provincias. Yo quiero recordar que la provincia de Buenos Aires, que ya venía con un endeudamiento irresponsable en la época de Scioli, profundizó ese endeudamiento en 60 mil millones el año pasado y ahora otros 60 mil millones de pesos más. Ahora, para que llegue la plata realmente de la deuda, del endeudamiento, los organismos internacionales le dicen hay que bajar el gasto público. Solo te permitimos a que lo aumentes acorde a la inflación año tras año. Con lo cual, nos tenemos que olvidar recuperar el poder adquisitivo para llegar a fin de mes, no tenemos que olvidar de un presupuesto de salud que recupere los niveles del 10% total del presupuesto y conformarnos con este 6% que tenemos hoy, y así podemos enumerar una serie de cosas. ¿Me explico?
Queda completamente claro. Ahora, ¿cómo evaluás que el resultado al cual han llegado otros gremios como UPCN, que dentro de los cuales están nucleados trabajadores estatales, que han llegado a esta paritaria del 20% en 3 cuotas y con cláusula gatillo?
Es la réplica de lo que firmaron en la provincia de Buenos Aires, nada más que le ponen el 20, porque ya la inflación del 17-18 ya no resiste el mayor análisis.
Uh-huh. Pero digo, al resto de los trabajadores, que esto no les resulta suficiente, que no les parece bien. Digo, tener este antecedente me imagino que no es muy favorable.
Mira, yo creo que, nosotros entendemos que los compañeros y compañeras progresivamente cada vez están eligiendo más un modelo sindical de participación y lucha. Nosotros no logramos torcer el brazo de la paritaria de la ley de 430, que es donde tenemos la mayoría de los afiliados. Uno puede presuponer que eso significa un costo, ¿no? Sin embargo, crecimos en ese año en 8.000 afiliados y hoy tenemos 78.000. Somos el gremio de mayor cantidad de afiliados en la provincia y en el estado provincial con mayor cantidad de afiliados. Como te decía, si se reúnen los otros 4 gremios, tienen mayoría simple. Creo que hay una un debate hacia el interior de los compañeros y compañeras, donde se están planteando cómo organizarse en torno al salario. Porque lo primero que uno escucha cuando ve los medios y demás y ve distintas opiniones, será, como dice este colorado que sale en la tele, o tendrá razón el gobierno y los gremios, ¿no? Ahora, estamos a mediados de mes, a mediados de año, y es un desastre el salario de los estatales. Y lo cierto es que nosotros lo rechazamos y esos cuatro gremios lo aceptaron. Por lo tanto, me parece que crece el descontento en relación al tema salarial. Va creciendo. Yo siento, yo lo decía el otro día en el Congreso de ATE, yo siento que estamos en un momento muy muy especial desde nuestra organización, donde, por ejemplo, si bien no hemos logrado lo del 18%, quebrar el 18% en la provincia, sí hemos logrado la licencia por violencia de género, los pase a planta y todas estas cuestiones que mencionaba anteriormente, pero fundamentalmente hemos logrado, creo que somos un gremio que puede mirar de frente a los trabajadores y trabajadoras. Nos podrán decir, bueno, pero no consiguieron tal cosa. Sí, es cierto, pero no nos van a poder decir que nosotros acordamos cosas que perjudiquen a los trabajadores y trabajadoras. Y de ahí vienen esos 8.000 afiliados.
¿Y otros gremios sí?
Hay gremios que firmaron una paritaria a la baja, está claro, pero eso es científico. O sea, tal cálculo vas a ver que es científico. Las intenciones con lo cual lo hicieron, yo no tengo el teléfono de ellos, pero buscalo, seguramente lo encontré y preguntaré.
Bien, queda claro. Bueno, lo último, se espera una respuesta después de la movilización de hoy. ¿Cuál podría ser lo primero, lo mínimo que podría hacer el gobierno?
Y uno siempre espera una respuesta, porque ya sea porque el gobierno reflexione o por fuerza. Uno siempre espera una respuesta, espera que convoquen al diálogo y que en ese diálogo haya cosas que se resuelvan rápidamente, otras que se resuelvan en un mediano plazo y otras que sigamos discutiendo, pero por lo menos que se franqueen los problemas y se los aborde. Ahora, el estilo del gobierno no ha sido ese, si no uno estaría hablando de... El estilo del gobierno ha sido convocar a la paritaria porque no le queda otra, por ley, porque hay que discutir salario en paritaria, lo dice la ley, entonces sería grosero no convocar. Y también después ha elegido el camino de los amigos. Vos fijate que ya van dos reuniones con los gremios que le firmaron la paritaria y están intentando legitimar el presentismo y la productividad, hecho que nosotros rechazamos de plano. Porque el presentismo y la productividad, en primer lugar, no genera más eficacia y eficiencia en el Estado, porque ya lo tuvimos en los 90, y presupone que el problema de las políticas públicas son los trabajadores y trabajadoras del Estado, que no van a trabajar, claro, que no producen lo que tienen que producir, y eso en realidad es una infamia, porque el gobierno fue el que redujo en un punto el magro presupuesto de salud, porque el gobierno fue el que redujo, este año, más allá de lo que redujo en 3 puntos el presupuesto de la dirección de escuela, porque el gobierno es quien juntó a los organismos de niñez con desarrollo social cuando se reformó la ley de ministerio y le puso un presupuesto que era menor al ya magro presupuesto de desarrollo social, y porque los trabajadores y trabajadoras son los que le ponen el pecho a veces a pesar de las políticas públicas, porque todos los días están en las escuelas limpiando sin elementos, todos los días están dándole de comer a los pibes y haciendo magia para darle de comer. Vas a tener a los enfermeros, a los médicos, a los trabajadores sociales poniéndole el pecho en los hospitales que están desabastecidos, con la angustia de la gente que no tiene soluciones por parte del Estado. Entonces, esa infamia no se puede aceptar, menos siendo representantes de los trabajadores y trabajadoras. Por eso nosotros rechazamos de plano lo que se firmó en diciembre y rechazamos de plano cualquier premio a la productividad y al presentismo, porque encierra conceptualmente una infamia, que es que los trabajadores y trabajadoras somos responsables de las malas políticas de Estado.
Oscar, muchísimas gracias.
No, por favor,
hasta luego. Lo escuchaste, el Colo de Isasi, secretario general de ATE.
El Hormiguero.
La ciudad, los estudiantes, los empleados, los profesores.